Y vamos a desayunar contándoles una historia realmente interesante, porque la revista Nature publicaba este miércoles en portada un hallazgo que es muy importante para la ciencia de la evolución humana y para la ciencia española. Un grupo multidisciplinar de arqueólogos ha descubierto el que puede ser el enterramiento humano más antiguo de la historia de África, la tumba de un niño de apenas 3 años, hallada en la entrada de la cueva de Panga ya Sairi, en Kenia. A pesar de que África se considera la cuna de la modernidad biológica y cultural, las primeras evidencias de los enterramientos son bastante escasas. Por este motivo, el resultado de este análisis, fruto de un estudio coliderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en España, el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y los Museos Nacionales de Kenia, suponen un gran paso para conocer cómo se comportaban los humanos en esa época ante un enterramiento, en una ceremonia de este tipo. María Martiñón es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. María, buenos días. Buenos días, María. Tiene que estar ahí. Y Elena Santos, doctora en paleontología e investigadora. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a Elena y a María. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María. María, Nature se ha hecho eco de vuestro hallazgo dedicándole una portada porque es un, vamos a decirlo así, un empujón importantísimo, ¿no? Un impulso importante para la ciencia de la evolución humana en España.
Sí, porque bueno, estamos hablando de haber encontrado evidencia de una de las características que consideramos siempre que son como más idiosincráticas del ser humano, ¿no? Ese cuidado de los muertos, establecer una relación y un vínculo emocional y mental con alguien que en realidad ha fallecido. O sea que ha sido importante poder encontrar evidencia arqueológica que remonta a este comportamiento hasta hace 78.000 años.
Elena, el yacimiento es único, ¿no? Es único.
Es una maravilla. Yo, por desgracia, todavía no he podido verlo, pero las imágenes que he visto, lo que nos han contado de ese yacimiento y lo que hemos, o lo que han encontrado los arqueólogos que hemos tenido la suerte de poder estudiar, es algo maravilloso.
Único. María, ¿qué características tiene? ¿Cómo podemos describirlo? Radiofónicamente necesitamos una imagen, y si nos ayudas.
Pues la imagen más especial es, imaginaros que hace 78.000 años fallece un niño de no más 3 años de edad y su familia, su comunidad, decide despedirlo y crea un espacio, lo excava deliberadamente para él y coloca al niño prácticamente en una posición fetal, recostado sobre su lado derecho, flexionado, utiliza una almohada para que apoye la cabeza, lo envuelve en un sudario probablemente de planta o de pieles de animales. En realidad es casi como si lo estuviera poniendo en el lecho. Esa dedicación, ese cuidado, ¿no? Esa ternura con la que se trata a un muerto igual que si estuviera vivo, bueno, pues es algo idiosincráticamente humano. Claramente era un niño querido y un niño cuya pérdida, está claro, pues provocó un duelo, una tristeza en esa población.
Estamos hablando de 78.000 años.
Exactamente, 78.000 años, así que es una de las evidencias más tempranas que tenemos de un enterramiento, que significa escoger un lugar deliberadamente, crearlo, excavar, depositar de una manera muy específica a este pequeño y después cubrirlo con tierra, de manera que hemos conseguido preservar esa evidencia tantos años después.
Se trata de un niño, se trataba de un niño de 3 años, ¿no? Al que habéis denominado,
sí,
Mtoto.
Sí, Mtoto, que significa pues niño en suajili.
Sí, ¿y en qué condiciones estaba? ¿Los huesos estaban en unas condiciones aceptables?
Pues no, ha sido una complicación y ahí el trabajo de Elena ha sido fundamental, porque hemos tenido que combinar, por una parte, una excavación manual clásica de un bloque de sedimento que al principio no sabíamos lo que tenía dentro, pero con el miedo de que los huesos estaban tan extremadamente frágiles que si te acercabas demasiado se desintegraban. Así que nuestra compañera Elena Santos, que ha sido la artista que ha sido capaz de extraerlo virtualmente, es decir, utilizando técnicas de imagen como el micro-CT, que son técnicas basadas en rayos X, hemos estado escaneando ese bloque, viendo esos huesos y tratar de extraerlos virtualmente sin tocarlos. Y eso pues ha sido el trabajo que ha hecho ella, nos ha reconstruido la posición del niño en esa tumba.
Elena, ¿y cómo sí, se trabaja? ¿De qué manera se trabaja?
Hay que dar las gracias primero a María y a todo su equipo, y sobre todo a Pilar, la restauradora que tienen allí en el CENIE, porque sin el trabajo de Pilar hubiera sido imposible. Porque, como dice María, se ha trabajado con el micro-CT.
Sí.
Las condiciones en las que estaban esos huesos tan delicados, apenas se podía ver lo que había dentro de ese gran bloque en esa tomografía, sí, que es como un escáner médico. Y gracias a Pilar, que fue poco a poco limpiando mecánicamente, luego se pudo, cada pieza, cada bloque que iban extrayendo, volver a digitalizar y a estudiarlo, y luego recolocar todas esas pequeñas partes en ese gran bloque. Pero eso, sin las manos de Pilar hubiera sido imposible, sin todo el equipo de María.
Pero para
el
que...
trabajo ha sido duro.
Sí, duro, para que todos lo entendamos. Es decir, se trata de una cavidad circular situada a unos 3 metros bajo tierra. Y claro, es muy delicado intervenir ahí.
Es muy delicado, como dice María, era como harina. Si lo tocaba, se deshacía el hueso. Entonces, la única manera de poder estudiarlo, ¿verdad? De como polvo, que lo tocabas y se deshacía.
Como excavar cenizas, era como excavar cenizas. O sea, que había que combinar la manera de tratar de acercarse, pero a la vez tratar de no manipularlo demasiado, porque literalmente se desintegraba. Era como excavar la sombra de un hueso. Una cosa que además se explica por el propio proceso de que el niño se haya sido enterrado y se haya descompuesto allí. O sea, lo hemos encontrado exactamente en el mismo lugar en el que fue depositado hace 78.000 años, y por lo tanto la estructura del hueso tiene una serie de alteraciones típicas que encuentras pues cuando es un cadáver, pues ha sido depositado allí, fresco, poquito tiempo después de la muerte, y nos lo hemos contado, ¿no? Es como resucitar el tiempo intacto de aquel momento, pero ha sido muy laborioso por su fragilidad, claro.
Y Elena, entonces, se escanea y se hace una especie de molde, para que todos lo entendamos.
Sí, lo que hicimos fue hacer una limpieza virtual. Lo que hicimos era, teníamos una matriz grande, un bloque grande, y fuimos extrayendo poco a poco los restos que había. Lo bueno de estas técnicas es que tú puedes ir jugando luego con luces y sombras y ves mucho mejor lo que tienes ahí dentro, ya he quitado lo que es el sedimento, ves mucho mejor las estructuras que te han quedado, los huesos o los restos que te han quedado ahí. Entonces fuimos eso, iba por un lado María estudiando todos los procesos tafonómicos, lo que se podía encontrar, e íbamos poniendo en común lo que íbamos encontrando, más las analíticas que iba haciendo los otros compañeros que han participado en este trabajo, y al final eso ha salido una historia súper bonita, que María ha contado tan bien, y sobre todo ha sido un trabajo de muchísimos meses, años, poco a poco, intentando que la gente pudiera ver lo que nosotros veíamos.
El proceso también de traslado de ese bloque tampoco ha sido fácil. De Nairobi a Burgos tuvo que pasar fronteras con algún que otro pequeño incidente, ¿no, María?
Bueno, al final fue relativamente sencillo, aunque sí que la tensión de estar viajando con algo que sabías que era delicado, aunque entonces no sabíamos, por supuesto, que era un niño, pues fue especial. Sí que al llegar en el paso de seguridad, ¿no?, en el escáner, pues sí que me preguntaron qué era aquello, supongo porque me vieron que llevaba con tanto mimo y con tanta tensión, y pues bueno, con todos los permisos, por supuesto, todos los papeles de los museos de Kenia para poder hacer este estudio especializado en el CENI. Pero bueno, dije, pues se trata de un material muy delicado, se trata de un material relacionado con un yacimiento arqueológico, entonces me preguntaron si podía abrirlo para verlo. Y bueno, pues un poco a lo Bart Levy dije, preferiría no hacerlo, pero si usted quiere que lo abra, entonces lo tenemos que abrir en otro sitio, no aquí en la cinta, porque es extremadamente delicado y tendríamos que ir a un lugar apartado para poder manipularlo con muchísimo cuidado. Y yo creo que ahí pues ya no apeteció. Entonces ya dijo, bueno, pues no pasa nada.
Ya en Burgos fueron 2 dientes visibles en la superficie durante la excavación inicial, lo que os hizo sospechar que era un descubrimiento, un hallazgo importante.
Sí, claro, teníamos un bloque, ¿no?, de sedimento, así sin forma, y simplemente en la superficie se veían 2 dientes que reconocimos como humanos y de un niño, porque uno de ellos era un diente de leche, pero en realidad no sabíamos que contenía el bloque, si tenía mezclas de otros huesos. Entonces es ahí cuando empieza esta combinación manual y virtual. La radiografía que hacemos con este micro-CT lo que nos permite es, cada elemento tiene una densidad diferente. Todos recordamos vernos, ¿no?, con un taco, una radiografía, pues los huesos se ven como partes blancas, porque tienen una mayor densidad, la absorción de la luz es diferente, entonces los vas viendo dibujados y de alguna manera virtualmente los extraes sin tener que tocarlos. Y entonces aquello que pensábamos que simplemente eran una serie de fósiles aislados de 2 dientes, poco a poco, mediante esta reconstrucción virtual y esta excavación, lo que se revela es que en realidad hay muchos más elementos anatómicos, que hay más huesos, que en realidad es un esqueleto parcial de un niño, y que además cada hueso está en su sitio, está articulado, es decir, la mandíbula está encajada en su sitio en el cráneo, toda la columna, todas las vértebras están en su sitio y denotan una posición flexionada del niño, y en esa combinación, en ese darle vueltas a ese contenido del bloque con el trabajo de Lene de Pilar, bueno, pues llegamos a la conclusión de que en realidad no eran fósiles aislados, sino el cuerpo de un niño colocado en una posición muy, muy específica y muy delicada.
Las conclusiones que podemos sacar de este estudio y de este hallazgo son muy importantes porque, claro, nos apuntan a que el Homo sapiens ya preservaba los cadáveres de sus niños en esa época, con un concepto de la vida y la, que existía un concepto de la vida y la muerte y la despedida a quien se va, ¿no?
Sí, o sea, realmente yo creo que es una cosa especial porque es establecer esa relación y esa conexión con los muertos. Uno puede pensar que hay etapas anteriores dentro de la evolución humana o incluso con algunos animales, pues que puedes simplemente deshacerte o disponer de un cadáver y ponerlo aparte porque no lo quieres en el lugar en el que vives, porque no quieres atraer a depredadores o que a lo mejor, que también puede ser un comportamiento mortuario, pues echarlo en un agujero, una grieta natural. Claro, en este caso estamos hablando no de una dedicación, una de meditación, de una manera deliberada crear un espacio para él y empezar a despedirte, ¿no? Es tan humana la sensación de que el que fallece en el fondo no se va o no lo quieres dejar marchar, ¿no? Sí. Y eso es la despedida un poco, todo el ritual o todo el comportamiento alrededor de aquel que precisamente, aunque no está, pues sigue estando claramente.
Elena, hay otros dos posibles enterramientos en África con restos de niños que también pueden marcar ese camino.
Sí, pero como explica María muy bien en todas las notas de prensa que ha hecho y el artículo, son, no están tan delicadamente. A este niño lo han dejado como el niño dormido. Los otros no están tan bien documentados, se ha perdido quizás parte de lo que es la información, o no le han dado ese mimo, no se ha recuperado ese mimo que se ha encontrado con este niño.
Vamos a recordar, 78.000 años, el Homo sapiens, todavía Homo sapiens, un hallazgo único que esta semana ha sido noticia, también por el trabajo de un equipo de españolas. María Martiñón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias.
Y Elena Santos, doctora en paleontología e investigadora, gracias también por explicarlo con tanta claridad y por entender lo que representa este hallazgo. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz domingo. 8:33, 7:33. Realmente es fascinante. Es de este tipo de historias que nos dejan y nos hacen pensar cómo hemos